Ayer decíamos de que uno de los títulos que se publicaban en muchos medios periodísticos tenía que ver con este anuncio hecho por el gobierno de la provincia de una firma de un convenio donde el gobierno va a recibir algo más de 300 millones de pesos para la construcción de una planta de tratamientos cloacales en la margen sur. Es por eso que estamos en comunicación con el presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, Guillermo Warman. Warman, muy buenos días. Sebastián Bendaño y Fernando Tropea los saludan en Radio Nacional.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto en saludarlos.
Gracias por atendernos, Guillermo. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata este proyecto tan importante para la margen sur.
Miren, lo que firmó la gobernadora Rosana Bertoni junto con el ministro del Interior y de Obras Públicas, Rogelio Frigerio, es efectivamente la autorización de crédito para iniciar antes de este próximo invierno los trabajos preliminares para construir en la margen sur una nueva planta de tratamiento sanitario de última generación, que tiene la capacidad de colectar y tratar adecuadamente las aguas post-consumo o aguas residuales, como se llaman, o aguas cloacales, según, digamos, cada uno como las quiera nombrar, de hasta 50.000 habitantes. Esta obra ya ha sido llamada a licitación pública. De este llamado se ha presentado, entre otras empresas, la empresa Cócar Hermanos, que ha sido preadjudicada. Esta semana el Tribunal de Cuentas de la provincia no encontró objeción contable a los pasos que se han dado y estamos prestos a adjudicar en los próximos días esta obra a la empresa Cócar Hermanos para que empiece efectivamente todas las secuencias de pasos para empezar a construirla y que en un lapso de 24 meses esté en marcha una planta de última tecnología que estará al servicio básicamente de los vecinos de este sector tan amplio de la ciudad de Río Grande.
Concretamente, ¿en qué sector de la margen sur va a estar emplazada esta obra?
Mira, es el sector más al norte, si no me equivoco, donde estaba el YPB, le compró a una de las estancias lo que se conoce como Cabo Peña, que eran 60 hectáreas, son
Sí.
60 hectáreas. En el borde, yendo hacia ese sector, había una vieja cantera, si no me equivoco, un histórico basurero que después se tapó. Y yendo hacia el mar, justo detrás de esta cantera, o el espacio donde quedó esa cantera, ahí va a estar emplazada esta planta. Básicamente una planta, ustedes piensen que tiene un presupuesto de obra de aproximadamente 230 millones de pesos. Es una construcción de hormigón muy importante. Que, bueno, como les contaba, va a generar una mejora notable en cuanto empiece a funcionar en términos de salud pública y mejora del medio ambiente, porque todo lo que tiene que entrar esa planta hoy se está volcando crudo sobre las aguas del Río Grande y sobre las aguas del Atlántico, además de la infiltración de la napa subterránea del sector. Si bien en Tierra del Fuego no tomamos agua de napa, porque no usamos agua de pozo, pero obviamente cuando las aguas no son tratadas, son volcadas a la intemperie, con la innumerable cantidad de perjuicios que esto genera para la población.
Claro.
Warman, los vecinos, ¿cuándo ya podrán tener la realidad de la obra? Los vecinos, por sobre todas las cosas de la margen sur.
Y miren, la obra va a tener, nosotros vamos a muy probablemente adjudicar antes de fin de mes. La empresa Cócar Hermanos va a poder empezar algunos trabajos durante abril. Tiene que presentar un proyecto ejecutivo que es efectivamente cómo va a construir esta planta en detalle. Yo me imagino que apenas termine el invierno van a empezar los movimientos concretos. A partir de ahí hay todo un trabajo primero de movimiento de suelo y de hormigonado. Es una planta básicamente que tiene un gran piletón como si fuera una pileta de natación, pero adentro va a haber aguas residuales que van a estar tratadas con decantadores, bueno, toda una serie de procesos técnicos. Y va a estar operativa probablemente para el segundo semestre del año 2020. Una planta grande con un presupuesto millonario. Si ustedes están acostumbrados a escuchar presupuestos de obra pública, saben que una obra de aproximadamente 250 millones es una obra de envergadura muy, muy notable. Y eso habla también de los plazos de ejecución de la obra.
Así es. Además de esta obra en sí, ¿hay algunas otras obras complementarias que completan el proyecto?
Miren, para hacer la planta ahí vamos a tener que hacer un camino mejorado, vamos a tener que llevar media tensión y extender las redes de agua, obviamente las colectoras cloacales para llegar, y redes de gas. Uh-huh. Esta extensión que está incluida dentro de la obra obviamente beneficia a todos los vecinos que están entre la troncal y la planta.
Claro.
Así que...
Es decir que los vecinos que viven en ese trayecto se van a ver beneficiados con estos servicios que a lo mejor muchos hoy por hoy no tienen, digamos.
Exactamente. Uh-huh. O sea, la planta necesita de gas, de energía, digamos, no solo energía 220, por así decirlo.
Claro.
Sino esta planta tiene mucha bomba, obviamente va a haber que llevar media tensión. Y los que estén entre el último punto conectado, digamos, de un troncal importante hasta esta planta, obviamente se van a ver beneficiados.
Claro. ¿Todos estos trabajos complementarios que usted acaba de mencionar están incluidos dentro del presupuesto o el presupuesto es solamente para lo que es la planta propiamente dicha?
No, incluye la planta más todas estas obras complementarias y la construcción más adelante de un punto de descarga o un pequeño emisario submarino, ya que esta planta en su etapa final lo que tiene es un proceso con rayos UV de tratamiento bacteriológico.
Ajá.
Básicamente el agua residual o el agua cloacal tiene una carga de bacteria muy alta.
Claro.
Que eso es lo nocivo para el ambiente y para la salud de las personas. Y más allá de todo el proceso de separación de barros, de grasas, arena, que es lo que va trayendo, digamos, toda la producción de aguas residuales,
uh-huh,
hay que eliminar la carga bacteriana, que es lo complejo sobre todo para el contacto directo con los individuos. Esa cortina de rayos UV al final, que en otros lugares del mundo se usan con cloro, o sea, se neutraliza esa carga de bacteria con cloro, en Argentina está prohibido, después tiene un punto de descarga. Todo lo que entra a esta planta que se trata, después se vuelca siempre a un nivel de vuelco. En este caso va a ser las aguas del Atlántico, se va a hacer un caño que va a estar ingresando aproximadamente 100 metros dentro de las aguas del océano.
Ajá.
Pero es un agua que se conoce como agua gris o agua neutralizada, ¿no?
Claro, exactamente.
Todo esto está previsto en esta obra, que como les contaba, ya ha sido perjudicada, no hemos encontrado o no ha recibido observaciones del Tribunal de Cuentas, estuvo 2 semanas bajo análisis, se firmó el lunes este convenio, por lo tanto los fondos están disponibles en una cuenta del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, lo que garantiza que la empresa va a empezar la obra y va a cobrar los certificados y no debiera de sucederse ningún tipo de demora en cuanto a la ejecución.
Uh-huh. Bueno, ¿para qué población está proyectada esta obra, Warman?
Hasta 50.000 habitantes.
Hasta 50.000 habitantes, más o menos esa es la capacidad que tiene.
No, estas plantas se diseñan para absorber una carga determinada. Esta planta que utiliza tecnología Silen o Silen, que es una de las empresas sanitarias más importantes del mundo, que es lo que presentó la empresa Cócaro. O sea, la empresa Cócaro va a hacer lo que se conoce como obra civil, movimiento de suelo, construcción de hormigón.
Uh-huh.
Pero la tecnología en sí de la planta es de esta empresa multinacional, de origen sueco y norteamericano, que hace plantas de estas características en climas similares a los nuestros.
Uh-huh.
Básicamente en Canadá, el norte de Estados Unidos y en países del norte de Europa, donde esta tecnología ha sido comprobada con las inclemencias climáticas que tenemos en Tierra del Fuego. Estamos hablando de 6 meses por lo menos del año con temperaturas promedio debajo de los 5 grados, donde este proceso de tratamiento bacteriológico tiene una diferencia importante a diferencia de otras provincias argentinas donde la temperatura media ronda los 15 grados. Entonces, el tipo de tecnología tiene que ser la adecuada para el clima que tenemos aquí en Ushuaia y en Río Grande.
Bien.
Warman, nosotros previo a la comunicación con usted estábamos hablando un poco de la relación que mantiene ya desde que han empezado ambos ejecutivos, tanto Río Grande como con el gobierno. Ustedes además de esta obra están llevando adelante varias por sobre todas las cosas en Ushuaia, si no tengo mal entendido también en Toluín con una planta de tratamiento similar a la que estaba hablando recién. ¿Cómo es la relación que han tenido desde la DEPOS, en este caso, con el municipio, si es que la han tenido?
Mira, al inicio de la gestión, yo mantuve 2 reuniones con el intendente Melella, Lo que me queda claro que a los vecinos de las tres ciudades, si hay algo que no le preocupa es la relación política entre las autoridades, y esperan de los funcionarios madurez y sobre todo trabajo conjunto para solucionar problemas cotidianos. Este folclore de las discusiones, de cruces, la verdad que al vecino no le aporta nada. El vecino lo que quiere es tener agua las 24 horas, tratamiento de sus cloacas, acceso al gas natural, energía, colectivo, que se junte la basura correctamente, que las calles estén en óptimas condiciones y que el Estado brinde los servicios que tiene obligación primordial. Estamos hablando de seguridad, salud y educación. Hay una dinámica, digo, la política es una arena, es una tensión institucional. Digo, en los años 70 estas tensiones se resolvieron a través de la violencia, hemos evolucionado democráticamente, pero básicamente hay elecciones donde un equipo o un partido confronta con otros. Y hemos evolucionado y esta confrontación ahora es a través de la dinámica electoral, que son los votos, y es inevitable que existan tensiones o polarizaciones. Me parece que hay que poner en perspectiva que hace 40 años atrás, en Argentina, estas tensiones se resolvían a través de la violencia, y hoy, bueno, se resuelve a través de las urnas. El año que viene, muy probablemente, más tardar en junio, vamos a tener elecciones provinciales y municipales para renovar todos los cargos. Hay al menos dos o tres fuerzas que van a disputar la gobernación. Imagino que Cambiemos quizá presenta algún candidato o no, y se está hablando, más allá de la reelección de la gobernadora Roxana Bertone, de que se presente otra fuerza. Va a ser inevitable que existan tensiones. Me parece que uno puede tener una tensión en términos adultos o puede tener una tensión en términos inmaduros. Yo lo que espero, formo parte del espacio de la gobernadora Bertone, que estemos a la altura de lo que la gente espera de nosotros, que es propuesta, solución concreta, y no caer en golpes bajos o absurdos que al vecino que está escuchando la radio en este momento, la verdad, no le resuelve nada y que está esperando de nosotros básicamente cuestiones concretas que el Estado todavía en Tierra del Fuego, digo, a nivel nacional, provincial o municipal, tiene una deuda importante para con la ciudadanía, ¿no?, en distintos planos.
Bien, es decir, usted lo relaciona más a lo electoral y a lo que puede llegar a ser, bueno, obviamente el 2019.
Sí, a veces hay como estas tensiones de manera indirecta. Digo, no estamos hablando de las candidaturas, sino lo que se usa generalmente es esta estrategia de deteriorar al cartero o al mensajero de forma indirecta. Pero me parece que hay que asumir que esto no pasa en Argentina. Yo escuché la previa a la introducción a la nota que hicimos puntualmente sobre la planta.
Sí.
Y es cierto, estas contradicciones que ustedes marcaban suceden aquí, en el resto de las provincias argentinas, y me animaría a decir en la gran mayoría de la dinámica electoral que se sucede en el mundo. Hay una suerte de incremento en la escalada de tensión antes de las elecciones, y fíjense que después que terminan las elecciones esto aminora notablemente, pero es un fenómeno que en cada sociedad se despliega de otra manera. Obviamente los países nórdicos tienen características distintas a lo que es la dinámica electoral en Japón. Yo vengo hace años de estudiar parte de esta situación de reforma electoral, de cambio institucional, y es algo que en parte es inevitable, pero me parece a mí que tenemos que ir madurando en términos de cómo se proyecta esta tensión, porque en algún momento le decimos al electorado, mire, vóteme a mí o vote a determinado candidato y no vote a otro, y obviamente cuando uno dice no vote al otro no lo hace de raíz ni halagos. Es básicamente, cada partido político plantea que su oferta es la más atractiva y le pide al elector que lo acompañe, y no le dice, mire, el otro es tan bueno como yo, sino básicamente esto es una confrontación institucional que, como les decía, por suerte hoy es indiscutible que lo resolvemos básicamente a través de las urnas.
Bien. Guillermo Werman, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional, ha sido muy amable en atendernos y bueno, seguramente vamos a estar charlando en otra oportunidad sobre este u otros temas también.
Yo les agradezco que hayan valorado importante tener esta comunicación con nosotros, que tengan buen día.
Gracias, igualmente, adiós. Que tengan un muy buen día, hasta luego.